Bueno, buen día para todos. Y bueno, hoy bienvenidos a los estudiantes de tercer año de periodismo de TEA que nos van a estar acompañando y haciendo preguntas al final de la ronda de preguntas de los periodistas acreditados. Bueno, en primer lugar, el jefe de gabinete Nicolás Poz, el ministro del Interior Guillermo Francos, recibieron ayer por la tarde en Casa Rosada los gobernadores de Juntos por el Cambio. Lo habíamos charlado ayer en esta misma conferencia, en el marco de una reunión sumamente productiva. Hubo compromisos para apoyar el proyecto de ley bases y el paquete de reforma fiscal. Siempre aprovechamos estos momentos para destacar el sentido común de estos dirigentes que aceptaron la propuesta de diálogo con el gobierno en una semana donde vimos imágenes de una Argentina absolutamente decadente que estamos dejando atrás. Bueno, hemos visto desde diputados cortando calles, paros intempestivos e intentos de tomas de edificios públicos. Así que nos alegra en este contexto encontrarnos con una política o parte de una política que acompaña la nueva Argentina. Así que hay un entendimiento sobre el norte al que los argentinos no solo hemos elegido, sino hacia dónde, hacia el cual estamos yendo. Sin dudas, esto que ocurrió ayer en la reunión es claramente un paso adelante de cara al Pacto de Mayo y un reflejo del nuevo orden que impera en la República Argentina. En otro orden de cosas, el presidente de la Nación viajó a la ciudad de Ushuaia. Ayer algún periodista me hizo alguna mención con respecto a por qué no lo había anunciado en la conferencia, simplemente porque yo en las conferencias anuncio hechos ciertos. Y en el horario en que yo di la conferencia de ayer, esto no estaba completamente definido, por lo tanto, no ameritaba que haga ningún tipo de aseveración con respecto a un posible viaje del presidente, viaje que después, por supuesto, se termina confirmando. El viaje a Ushuaia fue para mantener una reunión con la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson. Luego anunció el desarrollo de una base naval integrada entre los países que constituirá el puerto de desarrollo que será el más cercano a la Antártida y convertirá a la Argentina y Estados Unidos en la puerta de entrada al continente blanco. Por supuesto que esto es parte de nuestra integración al mundo occidental y al mundo desarrollado y un avance para afianzar nuestra soberanía ante, por ejemplo, la invasión de buques extranjeros que durante años tuvieron vía libre para depredar nuestro mar. Hasta aquí, señores, lo mío. Los escucho atentamente.
Hola, muy buen día. Gustavo Aguarab, sitio andino de la provincia de Mendoza. El diputado Cobos ya presentó un proyecto de ley sobre el cambio de uso horario. Quiero preguntar cuál es la percepción que hay en el Gobierno Nacional respecto a esto, ¿no? Que se pueda lograr aprovechamiento de la luz natural y ahorro de energía, ya lo hacen Chile, Paraguay, obviamente desde siempre Europa. Y lo otro es preguntarle, en cuanto al uso horario, si el gobierno considera positivo que se avance en eso. Y ayer nos dijo, sentimos optimismo. Ahora nos dijo que fue una reunión productiva. ¿Cuál es la percepción exacta después de todas las instancias que ha habido en la relación con los gobernadores, en este caso de Juntos por el Cambio? Después de esta reunión, ¿cuál es la percepción que tiene el gobierno ahora? ¿Avanzó? ¿No avanzó?
Bueno, en la primera pregunta, no hay una posición tomada por el gobierno, será un debate en tal caso que tendrá que encargarse el Congreso, así que todavía no tenemos una opinión para darles con respecto a sobre ese tema. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros sentimos que desde el 10 de diciembre se está avanzando en bueno, usted me pregunta puntualmente por la reunión de ayer, que por supuesto está en el marco de la ley bases. Y nosotros sentimos que nunca dejó de haber avances, incluso cuando tuvimos que retirar la ley del Congreso, para nosotros fue un avance, porque no fue un paso más que había que dar dentro de un camino que sabíamos que iba a estar lleno de dificultades y de una política que claramente quiere, un sector de la política que quiere romper lo que se intenta construir. Así que siempre sentimos que se avanzó. Y la reunión de ayer con los gobernadores no fue ni más ni menos que un paso más dentro de ese avance. Y estamos sumamente satisfechos con efectivamente el apoyo que estamos recibiendo y con este camino que estamos trazando. La semana que viene entiendo que a los gobernadores y a los jefes de bloque se les va a estar enviando lo que ustedes le llaman el borrador definitivo. Así que no se está, nunca sentimos que se haya dado un paso atrás. Siempre sentimos que estamos yendo para adelante.
Buenos días, Brenda Strumiger.
Brenda, ¿cómo
andás? Infobae, bien, todo bien. Quería preguntarte si evalúan pedir la rescisión del contrato por la base en Neuquén, China, después de la reunión con la jefa del Comando Sur, y si el presidente y Richardson pudieron hablar sobre este tema o si lo hicieron. Gracias.
Bueno, no se habló, te referís por supuesto a la reunión que tuvieron anoche, no se habló de ese tema, y con respecto al convenio, lo dije ayer, hay un convenio de por medio que se está estudiando en profundidad por tema de verificar efectivamente las actividades como corresponden y de que todo esté bajo el control necesario por parte de la Argentina. Por lo tanto, estamos todavía en análisis y, como conté ayer, cuando se tome alguna determinación se las vamos a contar. Por ahora no hay ninguna medida o ninguna decisión tomada con respecto a eso.
¿Qué tal, vocero? ¿Cómo estás?
Sofía.
Sofía,
andás?
Exactamente, de Noticias Argentinas. Quería también consultar sobre el tema que consultó Brenda recién. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy el presidente confirmó la posibilidad, que también habló usted ayer, de poder hacer una auditoría en la base china en la Patagonia. Mi consulta es si este vínculo estrecho con Estados Unidos, que estuvimos viendo estos días, y bueno, el constante reafirmamiento del presidente y la intención de avanzar en una inspección técnica, no podrían generar un conflicto político con China. Y muy cortita, si nos puede anticipar cuál es el número del piso de ganancias que baraja el gobierno para volver a presentar a los gobernadores. Gracias.
No, el piso de ganancias, cualquier número de piso de ganancias, va a tener escalas el impuesto, pero todos los pisos y los números que yo al menos he leído en los diferentes portales, en los diferentes diarios y en los diferentes medios de comunicación, son inexactos porque no está definido. Eso para que la gente lo tenga claro cuando lee esas noticias, no está definido. Por supuesto que se va a definir en breve, pero no. Los números, todos los que vi yo, no condicen con la situación actual del debate por el tema de los pisos y de los números de la ley. Lo que no quita que alguno termine coincidiendo, por supuesto, pero por ahora esa información es inexacta. Y con respecto al conflicto con China, no va a haber ningún tipo de conflicto con China porque no nos vamos a alejar de lo que marca el convenio que en su momento otros gobiernos han firmado con respecto a la base. Así que absolutamente no. No va a haber ningún tipo de conflicto.
Buen día, portavoz.
¿Cómo andás?
Bien, Cecilia Camarano para mí.
Hoy los tengo a todos juntos.
Sí.
Del lado izquierdo.
Exacto. En las últimas horas, el presidente dio una entrevista a Bloomberg en la cual dijo, entre otras definiciones, que todas las reformas que ahora no me dejen pasar las voy a pasar a partir del 11 de diciembre de 2025 y a las 3.000 que tenemos pendientes también. Y les digo más, seguimos trabajando en hacer más reformas. Quería saber si puede contar en qué reformas se está trabajando, si por ejemplo se va a incluir el paquete de reformas tributarias ahí en 2025 y si el gobierno se muestra confiado en que las elecciones de medio término justamente lo van a favorecer en el Congreso. Gracias.
Bueno, imagínate que no hablo de futurología, imagínate de acá a... ¿Cuánto falta para las elecciones de 2025? ¿Un año y medio? ¿Más? ¿Cuántos son? Bueno, está bien, es el presidente. A ver, vamos a tratar de ordenar la respuesta. Sí, efectivamente hay mucho más de lo que es la ley base, lo he dicho infinidad de veces en relación a reformas, e incluso las he mencionado muchas veces acá, que ustedes me han pedido alguna precisión, que por supuesto no se las voy a dar, pero sí les he podido dar algunos títulos donde la reforma laboral y la reforma previsional de manera integral están dentro de una agenda de largo plazo, también la reforma del sistema tributario, que de hecho están, si mal no recuerdo, estaban en alguna de los considerandos de alguna de las de alguna ley que hemos, no me acuerdo si ahora si de la ley bases o no recuerdo, pero era de conocimiento público que efectivamente estábamos pensando en una reforma del sistema tributario en pos de lo que venimos proponiendo desde hace, en mi caso, más de una década, que es la baja de impuestos y la eficiencia en el sistema tributario. Por supuesto que la reforma del esquema laboral o del sistema laboral tiene como espejo la reforma del sistema previsional. Claramente, unos son los que sostienen a los otros. Y con respecto a las elecciones, está claro que entiendo o entendemos que es algo novedoso que un presidente cumpla con lo que prometió en campaña. Es muy novedoso. Entendemos que si el presidente fue votado para cumplir con algo y lo cumple, entendemos que en el 2025 o en el 2057 el resultado debería ser muy positivo para un gobierno que cumple con sus promesas. Así que más que hacer esa pequeña futurología para no dejarte sin respuesta, me parece que no puedo hacer.
Vocero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo te va?
Nicolás Gallardo, de CNN
Nicolás,
Radio.
¿Todo bien?
Bien, le quería hacer dos consultas profundizando las preguntas, pero es solo de este tema, de lo referido al tema Argentina y Estados Unidos y o China. Si bien el gobierno planea hacer la inspección en la base, aún así si tienen una hipótesis relativamente cierta de que hay militares dentro de la base, si hay algún dato, algún indicio claro de que marque una eventual presencia ya de militares chinos. Usted planteó de que, le pregunto porque en lo que fue el acto realizado casi a la madrugada, no dio detalles el presidente de lo que usted sí, de esta financiación para la construcción de esta base portuaria en Tierra del Fuego. Efectivamente, Estados Unidos se va a hacer cargo de la financiación. ¿Tiene algún detalle? Porque usted sabe que había una disputa de China, Estados Unidos y otros países por esa ruta. Y por último, todo este tema, porque está todo netamente vinculado.
¿Cómo me engañás,
El multilateralismo que el gobierno Alberto Fernández se ufanó. ¿Este gobierno va a ser igual? Le pregunto en términos estrictamente militares y geopolíticos, no comerciales. ¿Argentina está con Estados Unidos y descarta a China? Le pido la mayor certeza posible. Pequeña pregunta.
Sos bueno para preguntar, sos interesante para preguntar. Debo reconocértelo. Me hiciste tres preguntas y ya me olvidé de la primera. ¿Qué? No, espera, vamos de a poco. Ayer se hizo el anuncio, efectivamente, y se va a empezar a trabajar en ello. No te voy a dar detalles porque no están las precisiones todavía. Cuando estén, tal como hago con cada cosa, cuando tenga datos ciertos, los voy a ir informando. Con respecto a las hipótesis, nosotros no nos manejamos con hipótesis, entendemos que la actividad es meramente científica y de investigación. De todas maneras, se harán las inspecciones, creo que así es la definición del convenio, las inspecciones técnicas que sean necesarias y que efectivamente confirmen esas, vos lo denominaste hipótesis. ¿Tenías otra pregunta?
Sí, primero, si puede remarcar que es Estados Unidos, una empresa de Estados Unidos que se va a hacer cargo de la construcción. No le pido el número
detalle. No, eso yo ya te lo contesté. Te dije que cuando tenga todas las precisiones y hablemos sobre datos ciertos y precisos en un tema tan sensible o tan que no puede tener errores en la descripción, te los voy a dar.
Pero no le pido ni detalle del contrato ni plazo de obra. Digo, pienso de la conferencia, la construcción de la base. Digo, Estados Unidos se va a hacer cargo, digo.
vuelvo por tercera vez a decirte que ayer se dio el primer paso de entendimiento y de decisión, y a partir de ahí se va a empezar a trabajar. Cuando tenga detalles, lo más rápido que pueda, te juro por Dios que los voy a comentar.
Y la última pregunta era sobre el tema geopolítico, estrictamente militar, sí, geopolítico. ¿Con quién está Argentina? ¿Estados Unidos o China?
No entendí por qué me trajiste a la pregunta Alberto Fernández.
Básicamente.
Cuando somos diametralmente opuestos, bueno, a la política exterior que tenía el expresidente.
Hay muchas cosas en juego, por eso digo, está. Hay represas que tiene China con financiación que están frenadas. Está el Schwab que está frenado. Hay un montón de cosas, Nicolás, que Argentina debería pronunciarse, por eso le pregunto.
Nicolás, querido, la posición del presidente, que implica la precisión del gobierno, la postura del gobierno argentino, y de hecho en la entrevista que no sé si vos o alguno de tus compañeros me nombró recién, que tuvo el presidente con Bloomberg, es que efectivamente nuestros aliados van a ser el Occidente moderno, o sea, va a ser Estados Unidos y va a ser Israel. Y seguramente cada uno de los países que estén en esa línea y que propongan civilizaciones modernas, sociedades del futuro y realmente estar parados en el siglo XXI. Y por supuesto estar alejados de gobiernos, de dictadores o que se alejen de las buenas prácticas que nosotros pregonamos. Dicho esto, hay una confusión desde la campaña, y de hecho ustedes me lo han preguntado en más de una oportunidad. Nosotros no tenemos ningún inconveniente ni vamos a tener con China, y cada uno es libre de comerciar y hacer negocios con el país que se le ocurra, pero nuestro alineamiento va a estar, según marcó el presidente ayer y en un sinfín de oportunidades, con Estados Unidos y con Israel. Dicho esto, les agradezco mucho y les agradezco el espacio que le dan a sus futuros colegas de, en este caso, TEA. Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien. Buen día. Yo soy Camila Mitre, de TEA y Diario Publicable. Quería preguntar respecto de los despidos en el Estado, si se tienen en cuenta el cupo laboral travesti trans a la hora de despedir. Gracias.
El tema de los cupos es un tema interesante, ¿no? Porque, y en lo personal puedo hablar bastante porque, no con el cupo trans, por supuesto, pero sí con el cupo femenino. Viste que hay varios cupos, digo. El cupo femenino, por ejemplo, yo lo cumplo con creces. De hecho, mira para atrás, hay parte de mi equipo y son casi todas mujeres. Los cupos no tienen mucho sentido los que se imponen. Y nosotros vamos a trabajar siempre, 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 hasta el último día, porque cada lugar esté ocupado por el mejor, por el más capaz y por el que más cualidades tiene. Sea un hombre, sea una mujer, o sea sea un travesti, o sea cualquier otra definición que vos puedas traer aquí a la pregunta. Por lo tanto, es un tema que no debería preocupar, porque, y de hecho, cuando algún compañero de ustedes, algún futuro colega de ustedes me pregunta sobre, bueno, ¿por qué el presidente elige o no elige a determinadas personas para determinados cargos? La respuesta es siempre la misma. Es porque el presidente se rodea, dentro de su, por supuesto, de su convencimiento, de los mejores para los lugares. De hecho, hoy en el gabinete tenés, en lugares muy relevantes, a mujeres. Tenés en Capital Humano, que es uno de los ministerios, si no el más importante, donde tenés a Sandra Petovelo, que es la mejor. Tenés en seguridad a Patricia Bullrich, que es la mejor. Bueno, yo te puse mi ejemplo. y creo que podés recorrer varias oficinas y te vas a topar con muchas, con mayoría de elecciones, si no todas, deberían ser todas, de gente capaz y no de gente que la elegimos por el color de pelo o por la orientación sexual o por el auto que tenga, sino que acá estamos llevando a la Argentina por otro camino. Dicho esto, cumplimos con absolutamente toda la normativa, toda. Así que eso te podés quedar tranquila.
Buen día, vocero. Franco Cantero, de TEA. Quería preguntarle si existe algún plan, más que un retiro voluntario para los 760 empleados de la agencia TELAM, y si me puede precisar el destino, de cuál es el destino, más que el cierre, de la Agencia Nacional Pública con su rol social y alcance nacional.
Bueno, me encanta que vengan los viernes gente, estudiantes de periodismo, porque me permiten explayarme un poco más sobre tal vez preguntas no convencionales, si se quiere, ¿no?, del día a día. Así que la verdad es que me vienen bárbaro para yo poderme explayar más, así que se los agradezco. Lo de TELAM lo he explicado acá en varias oportunidades. A ver, te lo pongo al revés. La verdad es que las decisiones las toma el presidente de la Nación. Nosotros cumplimos esas indicaciones porque somos sus funcionarios y porque, por supuesto, si no estamos de acuerdo, tenemos la total libertad de irnos. O sea que si estamos acá es porque efectivamente acompañamos al presidente en cada una de sus decisiones y en cada uno de sus momentos de gobierno. Me hace un poco de ruido cuando me hablas de fin social, porque no hay mejor fin social que el devolverle el primero, por supuesto, hacer más eficiente el Estado, eso ni hablar, pero en los más de, creo que eran 964 empleados. Ahora, la verdad es que no tengo el número en la cabeza, aparte estoy cansado, o sea que si no lo recordaría, pero entiendo que anda por ahí. Imagínate que no hay mejor fin social que el lograr que un montón de gente que hoy paga impuestos de manera directa o indirecta deje de abonar salarios o en muchos casos ingresos, en muchos casos no son salarios, sino que en muchos casos son ingresos, y hay una gran diferencia entre ingresos y salarios, de personas que, o de puestos, o de lugares, o de entes, o de organismos descentralizados, o de empresas públicas, o del ejemplo que quieras. Vos me pusiste TELAM, pero yo te hablo de manera genérica, que no sean estrictamente necesarios, ¿no? En un país donde el 50% de la gente es pobre, lo del fin social de un organismo o de una dependencia siempre va a ser un poco de ruido y siempre va a ser discutible. Así que a tu pregunta, déjame tener la atribución de tacharte lo de fin social, que me parece que quedó respondido con lo que te dije. Y con respecto al esquema de desmantelamiento de TELAM, yo acá lo explico siempre, ¿no? Nosotros tomamos la decisión, la anunciamos y en base a eso avanzamos en procesos que muchas veces son mucho más largos y tediosos de lo que uno pretende. Por varias razones. Por cuestiones burocráticas, por cuestiones de funciones, por cuestiones de reestructuración, que en muchos casos hay que efectivamente hacerlas. Por lo tanto, cuando el episodio que vos me estás preguntando ocurra, se los voy a comentar. Por ahora está todo en proceso de. Así que no tengo mayores detalles para darte sobre. Vos me haces una pregunta muy puntual, que es el tema de los retiros voluntarios. Y vos sabés muy bien también que hay varias modalidades de contratación en todo el Estado. Incluso con diferentes, entre un organismo y otro, muchas veces con diferencias en esas modalidades, por más que parezca increíble. Así que no, todavía no hay ninguna precisión con respecto a ni en tiempos ni en efectivamente temas de retiros voluntarios.
Buen día, Vocero, ¿cómo le va? Facundo de Lucci, de TEA. Todo bien.
¿Son todos del mismo curso?
No, de distintos cursos.
Ah, qué bueno, mejor.
Ayer en una entrevista con Tomás Rebord, el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, dijo que si el tema presupuestario de la universidad se mantiene igual, no llegarían a arrancar el segundo cuatrimestre. Bueno, primero preguntar qué percepción tienen de esto desde el gobierno, si planean tomar medidas o quizás no le dan la envergadura que sí le da Jacobiti a la situación.
Mirá, vos sabés que tenía algún detalle sobre los presupuestos universitarios, que ahora no lo encuentro, tengo los papeles mezclados. Nosotros hemos hecho un reajuste en torno al 70% del presupuesto. Por lo tanto, no sé en qué se está basando el Jacobiti para... fue el que me invitó a boxear, ¿no? Hizo trampa igual, porque creo que hace boxeo desde los 18 años, así que... bueno, lo que pasa es que en realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y me parece que si practicás boxeo de los 18, lo puedo invitar a jugar, no sé, un Age of Empires, pero a boxear me parece... No quita que lo haga, lo voy a pensar, pero me parece que estamos en demasiada distancia. Por ello soy un poco más alto y por ahí tengo alguna ventaja comparativa en relación a la altura. Lo tengo que evaluar con un poco más de cálculo matemático, pero creo que estoy en desventaja porque debe llevar... ¿Qué edad tiene Jacobiti? ¿44 años? Y bueno, si es verdad, si es así, que desde los 18, vamos a suponer que desde los 18 practique alguna disciplina boxística, tenemos de 18 a 44, estoy lento para las matemáticas hoy, pero tenemos 26. Así que me lleva 26 años de ventaja versus tal vez yo tener un poco más de altura, me parece que estoy en desventaja. Pero lo voy a analizar, prometo que lo voy a analizar y por ahí quien te dice me sume al desafío súper interesante que me planteó en este contexto de la Argentina, que está buenísimo que perdamos tiempo en estas cosas. Perdón, creo que no contesté la pregunta, ¿no? Genial. ¿Cuál era la pregunta? Me fui por las ramas. Te contesté, digamos, bueno, está bien, es una apreciación que tiene él y la respetamos.
Él lo que sostiene es que se está manteniendo el mismo presupuesto nominal de 2023 y que con eso no llegarían a cubrir todos los...
Bien, veremos, el tiempo lo dirá, es su opinión y la respetamos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Vocero, muy buenos días, Ignacio Ojeda de TV Deportiva. Mi pregunta, retomando las universidades, es cuál es el paso a seguir, si es de financiar las universidades públicas o si es arancelarlas a los alumnos. Y volviendo con el tema de los impuestos a las ganancias, si ayer se tomó como punto central en la reunión con los gobernadores y si ellos van a tener de alguna manera la manija con ese tema sobre cuál van a ser los montos.
Sí, una aclaración que viene con tu pregunta y viene con la pregunta anterior. El año pasado estuvieron congelados los fondos. Aviso porque por ahí también se les pasó ese detalle. Me quedé pensando en eso. Con respecto a lo de ganancias, me parece que hoy lo aclaré. No está el número definido, no hay números definidos. Se va a definir, entiendo que en breve, porque ya te digo, la idea de la semana entrante es que se empiecen a conocer los borradores definitivos, así que, bueno, cualquier detalle se irá dando, no está hoy, ya te digo, cualquier información que hoy circule en base a supuestos números de mínimos, de escalas o de cualquier otra cosa, son inexactos. Si va a ser manejado por los gobernadores, ¿el qué?
Un punto central era si el impuesto a las ganancias iba a ser un punto de encuentro entre los gobernadores y el gobierno para la ley de
bueno,
bases.
Va a tener que ser un punto de encuentro porque efectivamente es un impuesto coparticipable, así que siempre va a ser un punto de encuentro. No hay forma de que no lo sea, de hecho. No hay forma de que no lo sea. Siempre va a ser un punto de encuentro con bueno, obviamente con alguna disidencia, que siempre la hay. Pero ayer la verdad que hubo un acuerdo mayoritario en todos los puntos. Y ya te digo, en cualquier momento se van a conocer los detalles de los borradores finales. Final, chicos, gracias por todo. Gracias por haber venido. Y gracias a ustedes por permitirles... ¿Qué pasa? ¿Quieren que me quede? No. No. Gracias, buen fin de semana.